entender lo que la gente quiere aún antes de que ella misma la exprese.
Traigo 150 propuestas. Lo que te hace pensar es qué hicieron en el sexenio anterior.
Mi sensación es que 2024 va a estallar. Esta generación va a estallar.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla con Barkentin.
Si algo pone a prueba nuestra capacidad de escuchar y de dialogar, son las elecciones. Así que en Al Habla con Barkentin hacemos una pequeña pausa, ¿no?, para meternos de lleno al proceso electoral 2024. Y vamos a ver si podemos dialogar entre los diferentes, escuchar a los diferentes y sobre todo entendernos de cara a los comicios. Al Habla con Barkentin se vuelve tantito electoral. Ya luego volvemos.
Hoy es 2 de febrero de 1994 y Mariana nos va a contar una historia.
Como muchas mujeres, de joven me encargué de las tareas del hogar, además de ser estudiante, profesora y madre de tiempo completo.
No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia.
¡Qué emoción!
¡Presidente Maynes! ¡Maynes! ¡Maynes! ¡Maynes!
Millones y millones y millones de spots. De eso va la campaña que nos va a llevar a las elecciones del próximo 2 de junio aquí en México. Y cuando digo millones, son millones. Por lo menos para la campaña hay 22 millones de spots, de los cuales un poco más de 17 son de los partidos políticos y casi 5 millones son de autoridades electorales. Pero como sea, son millones y millones y millones de spots. Y uno se pregunta, ¿quiénes son los creativos detrás de estas campañas? ¿A quién le están hablando a través de tantos millones de spots que estamos recibiendo a través de la radio y de la televisión? Y eso agréguenle todo lo que recibimos a través de redes sociales y lo que luego se comparte a través de canales de comunicación como WhatsApp o como Telegram o lo que sea. ¿A quién le están hablando esos millones de spots? ¿Qué están buscando? ¿Son creativos? ¿No son creativos? Hay unos que, confieso, dan como risa loca, otros pasan completamente inadvertidos. Y bueno, en estos episodios especiales, esta semana, que además es poco la Semana Santa, asueto, en donde uno pensaría que todas las personas están con la cabeza un poquito más descansada, bueno, pues esta semana decidí hablar de esto, de la creatividad en las campañas electorales. ¿Y cómo eran antes? ¿Han mejorado? ¿No han mejorado? ¿Cuáles son como los grandes errores en las campañas electorales de las candidatas, el candidato a la presidencia de la República? ¿Cuáles sí han sido aciertos o no? ¿Qué pasa con lo digital también? Y bueno, ¿qué mejor que hablarlo con una de las publicistas más extraordinarias de este país, con una estratega en comunicación realmente sólida y con visión de futuro? Sí, con Ana María Olabuenaga.
Soy Ana María Olabuenaga, publicista, escritora y académica.
Ana María Olabuenaga tiene toda la experiencia que ustedes pueden imaginar en campañas, en posicionamiento, en estrategia. Es impresionante, en verdad, la trayectoria. Pero además, también es una estudiosa de la comunicación, con publicaciones, como un libro que vale mucho la pena y del cual hablaré con ella también un poquito más adelante en este podcast, un libro que se llama Linchamientos Digitales. Es decir, Ana María ha hecho comunicación, ha hecho publicidad, pero también ha pensado comunicación, ha pensado la publicidad. Así que nos sentamos en estos muy calurosos días. Ustedes seguramente estarán escuchando de fondo algunos perros y algunos ruidos, pero es que estoy en exterior porque qué calor está haciendo aquí en la Ciudad de México. Me senté con ella a hablar de esto. ¿Qué nos están aportando estas campañas desde el punto de vista creativo y comunicativo? Y sobre todo, ¿de qué nos estamos perdiendo en esta pedacería de comunicación? Millones y millones de spots. En fin, sírvanse una cervecita o algo fresco porque de verdad el calor está tremendo. Y acompáñenme en esta conversación con Ana María y ya saben, la producción sonora de Leonardo Luna, que es extraordinaria. Y si ustedes quieren aportar sus propios ejemplos de campañas, de spots, de lo que quieran, ya saben, me encuentran en todas las redes sociales como @Varkentin. ¡Vámonos!
Soy Octavio Veras, candidato por el partido Honestidad Brutal. ¿Y sabes qué? Yo no te miento. Y mirá a quién tengo acá. Un sobrino directo. Uno de los principales traficantes de la zona sur. ¿Qué hice? Lo mandé a México un tiempito para que no nos deje pegado. Si ganamos, seguramente lo repatriamos y alguna secretaría o ministerio va a ser de él.
Ana María, llevamos ya formalmente unas semanas de campaña. Después de tantos años de estar revisando lo que sucede en materia de comunicación, de publicidad, de comunicación política, etc., ¿qué sientes cuando ves las campañas en la parte estética y de creatividad? Una primera reflexión y luego nos metemos más a fondo.
Te diría que creo que son las campañas, las de este año, menos creativas, imaginativas y emotivas o emocionales que hemos visto en todo este siglo. Son las peores campañas. Algunos lo están diciendo aburridas, que sería una forma de englobar lo que acabo de decir, pero en general me parece que son muy poco imaginativas y creativas. Me parece que no están conectando con las personas.
Me llama la atención lo que dices, te refieres a lo que va del siglo. A ver, recuérdanos, por ejemplo, algunos momentos en donde tú sientes que hubo una enorme creatividad, hubo algo diferente en materia de comunicación política, tal vez de los últimos años, para tener como ese referente también, Ana María.
Bueno, yo creo que estrenamos el siglo con la campaña de la alternancia de Vicente Fox, y esa campaña fue muy emotiva, muy creativa.
No se olvida que los responsables del 68, de la devaluación del 76 y el 82, de la caída del sistema en el 88 y del error de diciembre, son los mismos cínicos que hoy nos piden que volvamos a confiar en ellos. Ellos no han cambiado, ni van a cambiar. Los que ya cambiamos somos la mayoría de los mexicanos. Nos vemos el 2 de julio. Ya ganamos.
Realmente conectó muy bien con la gente. Quiero agregar dos temas que me parecen fundamentales. Había un hartazgo fundamental en las personas. Veían la oportunidad de sacar al PRI de los pinos, que me parece que era el granito, lo que a los mexicanos nos hacía sentir que eso nos iba a cambiar por fin como país y nos iba a impulsar hacia el país que queríamos ser, que necesitábamos lograr ese cambio, el granito. Entonces había todo ese entusiasmo, la gente estaba harta y había mucho entusiasmo. Esos dos elementos son cruciales, ¿sí? Creo yo, para que una campaña tenga más potencia. Pero había mucha creatividad. Yo me acuerdo del ya, me acuerdo del hoy, me acuerdo de muchísimo esfuerzo de comunicación en donde cada pieza de comunicación quería vivir por sí misma y quería lograr todo el cometido por sí misma.
Ellos ya se unieron para abortar el cambio.
Yo me sumo a la propuesta del ingeniero Cárdenas.
Fox quiere empezar el cambio ya.
El día de hoy.
Ellos, más que dos, ya son uno mismo. Fox siempre ha estado del lado de la mayoría que queremos un cambio de verdad. Hoy no es terquedad, es una urgencia nacional. Presidente Fox.
Aquí no. Aquí son como partes de un gran rompecabezas en donde a lo mejor hay un TikTok, que quién sabe quién ve, o a lo mejor hay una pieza en radio que tampoco nadie entiende. Entonces, está todo desconectado un poco. Y no tiene esto lo que para mí me parece fundamental, esta conexión lógica, estratégica y este filo emocional.
Aquí les tengo el resumen semanal de nuestra campaña presidencial.
Detengámonos en esto que dices, la conexión lógica, estratégica y este filo emocional. ¿Cómo los definirías?
Lo primero que tiene que tener una campaña es una lógica estratégica. Tú tienes que saber exactamente cuál es tu fortaleza. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Y no estoy hablando de las propuestas que ahora se ha vuelto una locura, un supermercado de ofertas, lo que estamos oyendo, que además nadie recuerda. Estoy hablando de tu lógica grande, de tu idea de país, la que se puede resumir en una sola frase. Esa gran lógica, que es una estrategia competitiva, que puede confrontarse frente a tus adversarios y que puede ser atractiva y relevante para las personas a las que vas dirigida. Fíjate que me doy cuenta de un grave error y creo que en esta vas a ver lo que caché el otro día y creo que vas a coincidir conmigo que es terrible. Una cosa es que tú hables con la gente para entender qué sienten y que tú pongas enfrente de ellos tu propuesta, la propuesta que estás pensando como político, como partido, con tu ideología, que la pongas enfrente y puedas hacer ajustes. Y otra que te esperes a que llegues a una sesión de grupo y la gente te diga qué es lo que quiere oír. Porque la gente nunca te va a decir lo que necesita. Eres tú el que tienes que encontrar. Esa creo sería yo la definición más básica de estadista, es entender lo que la gente quiere aún antes de que ella misma la exprese. Eso es un estadista. El que dice, esto quiere, esto necesita, quiere la gente y yo lo voy a ofrecer. Y en el momento que lo dice a la gente, es esa conexión de decir, claro, eso es lo que yo quiero. Tú no te puedes esperar a que en 60 sesiones de grupo alrededor de todo México, la gente te diga, no, mire, lo que nosotros queremos, que haya más estancias infantiles. Y no puedes limitarte a eso. Por ejemplo, un grave error que se está cometiendo en este momento es que en todas las sesiones de grupo dicen que el problema fundamental y lo que más se preocupa es la seguridad. No lo dudo.
La estrategia, de nuevo, consiste de 5 ejes que nos dieron resultado en la Ciudad de México y que sabemos que a nivel nacional podemos avanzar todavía más en los resultados.
Eso no es una propuesta. Ese es un problema de la población. Las propuestas, si las escuchas, todas son débiles, guangas. Yo no voy a permitir que siga existiendo esta injusticia. ¿Quién sí? ¿Qué presidente anterior? Voy a hacer que tengan más compenetración entre las diferentes áreas. Ah, no lo habían hecho en estos últimos 20 años. Les voy a subir el sueldo de 6,000 a 12,000. Con eso lo vamos a arreglar. La gente se da cuenta que esas no son soluciones. No es que haya normalizado el problema de la seguridad. Es que es como todos los votantes esquimales saben que el frío está ahí. No le van a creer a nadie que se los va a cambiar a menos que llegue con realmente una propuesta distinta, ¿no? Y diga, me voy a hacer todo esto. Pero tienen que llegar y demostrar. Ya hemos oído mucho.
Cuando hablamos de saturación, cuando hablamos de fragmentación de las audiencias, cuando hablamos de todo eso, estamos hablando también de esta pedacería de comunicación que termina no haciendo sentido y se convierte en ruido. Tú que has sido además una buena estratega de comunicación y has sido una buena creativa, una extraordinaria creativa, ¿cómo navegas esa pedacería, Ana María?
Lo primero que tienes que pensar era como hablábamos de estas campañas de principios de siglo, qué terrible decir estas frases, ¿no? O sea, me parece brutal. Pero bueno, estas estrategias, y en todo sentido, sea político, comercial, tienes que tener la claridad de una sola idea. Una idea clara, concreta, poderosa.
That creed, reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon. A creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can.
Tienes que quitar toda la pizcacha para que tu estrategia fundamental, tu idea fundamental, el hito que vas a lograr con tu producto, servicio o causa, sea muy claro. ¿Qué haría yo en este momento con el rompecabezas que hay? Yo tiro las piezas a la basura y trazo una línea en donde diga, esto es lo que es mejor, esto es lo que se va a ver claramente de esta imagen que quiero lograr. Voy a quitar todo lo de alrededor y voy a dejar esto. Quitaría tantos mensajes que hay porque hay demasiados medios y eso puede ser perjudicial porque te cuesta todavía más trabajo llegar a la gente. Tienes que hacer más camino. O sea, a lo mejor un partido político llegó contigo con un impacto. Ahora, ¿vamos a esperar a que te llegue con todos los demás para que se complete el mensaje? No, es en cada uno ese mensaje. Llegaste con Gaby ese día, palomita Gaby. Ya llegaste, ahora vuélveselo a decir, porque si no, estás compitiendo además con una cantidad de información que además ellos piensan que no existe, que son los gatitos que están tocando el piano. Hay muchísima otra información que está, aunque les duela, está al mismo nivel de su pieza de comunicación y tiene un valor de entretenimiento mayor. Entonces, lo que yo haría es concentrarme en el mensaje, reducir los mensajes. Déjame regresar a lo que hace rato platicábamos. Nos quedamos en Fox. Síguete con Calderón. Calderón al principio dijo, manos limpias. Error, porque en una campaña que no venía al caso, no lo supo decir.
Soy padre de 3 hijos y los puedo ver de frente a los ojos al igual que a ti, porque tengo las manos limpias, el corazón en paz y la conciencia tranquila.
Pero luego cuando llegó y dijo, voy a liberar a México del narco, voy a liberar a México de la inseguridad o de la delincuencia, sonaba lógico, Gaby. Es una idea. Eso es lo que le pasa a México. Por eso no hemos salido adelante. No era nada más sacar al PRI. Es que tenemos un problema de delincuencia. Y te juro que te quedas así pensando, dices, puede ser, tienen un punto. Luego llegó Peña y dice, no, a ver, aquí hay que comprometerse con una serie de condiciones fundamentales de cambios que necesitamos que hacer a nivel de operación, si lo quieres ver de esa manera, a nivel de negocio, a nivel de relaciones comerciales. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar la forma en que entendemos la energía y el petróleo y hacer ese cambio. Eso es lo que tenemos que hacer para conectarnos económicamente con el mundo. O sea, estaba bien lo del narco, está bien lo del PRI, pero yo ya regresé y como no supieron cómo hacerlo, yo les voy a decir que ahorita vamos a hacer esto, que es funcionalmente lo que tenemos que hacer, pragmático.
¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso, a partir de ahora, me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República. Viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos.
Y dices, puede ser. Fíjate que son pocas ideas. Dime en dónde está. Más allá de que tú vayas a diferentes segmentos, grupos, en donde puedas hablar específicamente de lo que interesa a ese sector, tienes que tener una idea global que sea poderosa, atractiva, emotiva, creíble en toda la población. Llegó Andrés Manuel y dice, señores, la bronca no es esa. Hay un cajón, que yo sé dónde está, que tiene 500 mil millones de pesos, que tiene que ver con la corrupción. El problema es que somos corruptos en este país.
Si hay salida, todo depende de acabar con la corrupción. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Por esa corrupción hay inseguridad, violencia, aumentan los impuestos. Tenemos la fórmula, acabar con la corrupción y que no hay un gobierno rico con pueblo pobre.
Gaby, súper creíble, súper potente. O sea, no era el PRI, no eran los narcos, no era esta apertura comercial. Es esta idea de la corrupción. Y suena súper creíble. Ahora dime cuál es la que tenemos ahora.
Te iba a decir justo eso. Me encantó este recorrido que haces, Ana María. Y si nos detenemos tantito en las tres presidenciales. El otro día estaba escuchando un spot de Xochitl que está metida con esta idea de por un México sin miedo. Pero, por ejemplo, escuchaba yo uno que decía algo del sistema de salud. Y después tenía por un México sin miedo a enfermarte. Y entonces debo decir que me reí porque yo dije, yo siempre voy a tener miedo a enfermarme. Es decir, no porque tenga yo un mejor sistema de salud, no voy a tener miedo a enfermarse. O sea, nadie deja de tener miedo a enfermarse. Pero esta idea, por ejemplo, de sin miedo, ¿sientes que conecta?
Me parece muy débil, me parece un poco publicitario. Entiendo que tiene esta ductilidad que acabas tú de ejemplificar perfectamente, en donde sin miedo a lo que tú quieras, ¿no? Sin miedo a andar en carreteras, o puedes ejemplificar de muchas maneras, se puede adaptar, es dúctil. Pero no me dice qué sucede frente a la otra opción. No me clarifica eso, no me da esa oferta, no me parece lo suficientemente conectiva para un segundo lugar, Gaby. Yo creo que un segundo lugar debería de estar rompiendo la plaza de una manera que las primeras planas no pudieran no ponerla como noticia ahí. Que si no está en una primera plana de periódico, dices, aquí hay gato encerrado. Esta es noticia de primera plana, diario. A eso le tendrían que apostar y no le están apostando a eso. Están apostando como a, vamos a ir cumpliendo, diciendo, llenando de propuestitas que se quedan así, en unas propuestitas que no se admite acuerdo. Además, vamos a suponer que llega con la gran propuesta, ¿no? Vamos a poner este sistema de facial recognition en donde además vamos a tener una llamada directa a los teléfonos de todos los policías, lo que tú quieras, algo así. Yo soy la competencia, yo soy el adversario, digo, qué buena idea, aquí la apuntamos, ¿eh? ¿A quién hay que llamar? A Israel, vamos a marcar. Israel, oigan, ¿me ponen también el paquete ese que comentó esta persona? Entonces, no puede ser eso. Eso es adaptable inmediatamente. Las mejores propuestas las van a tomar y las van a hacer suyas inmediatamente, como ya ha sucedido. Tiene que ser más grande, tiene que ser un mito. Tiene que ser esto tan grande que entusiasma a la gente. ¿Por qué los jóvenes no van a votar? Cuando escuchamos a todo el mundo echándole la culpa a los jóvenes, yo digo, no, a ver, alto, no. No tienen la culpa ellos. Ellos están en un momento, además, que su vida no tiene muchas cosas que proteger porque la están construyendo. Entonces, pues no tienen coche, a lo mejor no tienen casa, a lo mejor no tienen familia, lo que tú quieres. Están apenas construyendo la vida y no todos son tan conscientes como para ir a votar. Entonces, la culpa la tienes tú. Tú tienes que hacer esto más emocionante, tienes que darle un sentido. Y lo tienes que hacer muchas veces, o sea, que mi punto es, repítelo. Hay tantos medios que se vuelve más difícil alcanzar a la gente porque está tan pulverizado. Entonces, repítelo constantemente, porque si no, si le apuestas a que una vez ya, yo lo dije, yo ya me fui, ahí dejo la granada y me voy, no va a funcionar. No los están emocionando, eso es.
Para el presente año, los jóvenes entre 18 y 29 años somos aproximadamente el 27% de todo el electorado, lo que nos convierte en el sector de la población con más electores. Pero curiosamente también somos los que menos salimos a votar. Entonces, aunque somos mayoría, la decisión final no recae en nosotros, sino que estamos dejando que los otros sectores de la población decidan sobre nosotros. Pero también luego nos estamos quejando que no nos gusta quién nos representa.
Y en el caso del primer lugar, o sea, de la puntera, que trae pues esta idea de es una continuidad con transformación, es decir, vamos como a construir lo que sigue. ¿Qué tanto tendría que arriesgar con una gran campaña la persona que va en primer lugar?
Muy poco. Yo creo que casi nada. Yo le diría que no se moviera mucho. Y fíjate que aquí hay una paradoja en estas campañas de continuidad. Lo vas a ver muy claro en ella y sobre todo creo que en la candidata en la Ciudad de México, Clara Brugada. Creo que la paradoja está en que a mayor número de propuestas, mayor evidencia de las carencias del anterior gobierno. Es directamente proporcional. Traigo 150 propuestas. Lo que te hace pensar es qué hicieron en el sexenio anterior. ¿Cómo? Entonces, ahí ese creo que es uno de los problemas que tiene ella que no se ha dado cuenta. Creo, o que debería de mesurar. Clara Brugada, sobre todo, es la que sentí en ese sentido en mayores problemas, porque parece que el gobierno anterior de Claudia Sheinbaum, que solo además alimenta la idea de que tienen algún conflicto, no hizo nada o estaba equivocado su gobierno. Entonces, eso es complejo. Las campañas de continuidad tampoco es para que se mueva. Ella lo que tiene que hacer es no cometer un error. Lo que pasó en el debate con Clara Brugada, para mí me parece que el que finalmente los tres estuvieron muy parejos, pero que finalmente sentí un poco mejor fue ya al final a Taboada. Y sin embargo, ¿quién gana? Va a ganar Clara Brugada porque iba arriba y entonces no hizo un desfiguro. Está bien, ella a nivel numérico va a ser la ganadora.
Hoy iniciamos ese camino para continuar con la transformación de la Ciudad de México. Y estamos listos, estoy lista para ganar los corazones de los habitantes de esta ciudad que quieren que continúe el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum.
¿Maynes tiene algún sentido en todo esto?
Ninguno en lo absoluto. O distraer, o un sentido político que un poco me rebasa, porque me parece que ha sido de verdad muy accidentado todo este proceso. Creo que no han ganado nada ni en imagen y en ningún otro sentido, a menos que tengan unos amarres, los cuales yo desconozco. Ninguno. Fíjate, Gaby, un detalle de la comunicación, así como a ti te daba risa que cuando oías lo que comentaba Xochitl, a mí me dio risa ver a Maynes caminando. Lo que está diciendo es soy joven, ¿no? Que todos sabemos que en realidad es hombre. En la campaña más bien es soy hombre. Porque el 20%, creo que todavía está en que el 20% del electorado preferiría a un hombre. Entonces, él está hablando a los hombres, pero como no es políticamente correcto decir soy hombre, no ha dicho así, pues, sino pero hacer una campaña en ese sentido, entonces, pues, dice soy joven, ¿no? Y entonces va caminando, pero como tampoco es tan joven, Gaby, y tú que trabajas todos los días con jóvenes, tenemos un problema en la barba y las canas, entonces tienes que ver ese anuncio de nueva cuenta con esta mirada.
Hola, soy Maynes, Jorge Maynes, y quiero un México que vea el futuro, un México nuevo. Lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacer lo correcto. Es tener dignidad, vocación de servicio y valor para enfrentar las injusticias. Lo nuevo es poner primero a México.
Lleva todo el tiempo en el anuncio un teléfono celular en la mano, que es como el símbolo de soy joven, estoy conectado a un celular. Y es una primariez. Es tan bobo que dices, no puede conectar con ningún joven. Y menos con el back del Palacio de Bellas Artes. Fíjate, esa imagen, al principio que te decía, de estas imágenes tan poco imaginativas, esta campaña, te digo, la peor que he visto en este siglo. Si tú te das cuenta, hay un formato muy típico en la publicidad que es el formato de Charlie Chaplin. Tú te acordarás de tiempos modernos, de la película, ¿Vos te acuerdas de esa escena en donde Charlie Chaplin va a cruzar la calle, pasa un camión que trae unas vigas muy largas y una banderita roja atrás para que sepa la gente, y se trae la banderita roja? Y Charlie Chaplin corre y dice, la banderita, y empieza a levantar la bandera diciéndole al camión que sigue adelante, no se ha dado cuenta, va caminando y atrás de repente vemos que da la vuelta a la cuadra una manifestación y él queda adelante con la bandera. Toda esta confusión de que él va adelante, Charlie Chaplin, con la bandera agitándola y gritando, lo cual parece que es el líder, y atrás vienen todos estos marchando, él no tiene ni idea, llegar a la policía y lo que tú quieras. Este formato de atrás viene toda una manifestación de gente conmigo y Charlie Chaplin ni siquiera se está dando cuenta, lo están haciendo y es lo más típico, lo más viejo, lo más antiguo, lo han hecho en esta campaña todos los candidatos. Xóchitl al frente de estas mujeres emocionadas, Maynes lo trae, Claudia lo trae. Entonces ya cuando ves eso dices, no, pues sí tenemos un problema con la imaginación, ¿no? Yo creo que hasta el ChatGPT te diría, por favor no hagan eso. O sea, intenten algo distinto. Más allá de los plagios que ya hemos visto, ¿no? O sea, Xóchitl plagia a Obama, Claudia está plagiando a los otros. ¿Cuál día ahora que también estaban plagiando? Ah, Maynes está plagiando otros formatos antiguos de comerciales políticos. O sea, todo el mundo está como retomando. Claudia está plagiando la última campaña de Lula. Entonces, bueno, esto ha funcionado en el mundo. Pues ya no le demos más vueltas. Esto es un galimatías espantoso. Entonces vamos a poner lo mejor, que lo que más nos guste, y vamos a aventarlo, y vamos a ponerlo en la mesa. Y nos queda un rompecabezas donde las piezas no coinciden. Entonces tienes un rompecabezas de 1000 piezas que no coinciden.
Y aprovecho que estoy viendo que traes ahí atrás tu libro, el de linchamientos digitales. ¿Qué has visto diferente ahorita de, por ejemplo, cuando escribiste tu libro?
Fíjate que me preocupa. Está creciendo brutalmente el crecimiento exponencial cuántico del volumen de información que se está manejando. Se está convirtiendo en un problema realmente peligroso. Precisamente oí a un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt, que tiene un libro altamente recomendable que se llama El consentir, The Coddling of the American Mind. O sea, ya sabes, ese libro que fue muy famoso. Bueno, dice, mi sensación es que 2024 va a estallar. Esta generación va a estallar. Y trae su nuevo libro que habla de, se llama Juventudes Ansiosas.
If you block risk and thrills, you keep your child fragile and fearful. You prevent them from maturing.
Entonces, estamos en un momento súper crítico. Hay mucha gente que no lo quiere ver, pero sí se está desbordando. Sí se está desbordando esta tensión. A ver, en 2000, ¿qué fue? 21, 6 de enero, Capitolio. Eso fue un desbordamiento de las tensiones y de la guerra civil digital que estamos sosteniendo en muchos lugares del mundo. Eso fue un desbordamiento de esa tensión. No es que no haya locos en Estados Unidos y en el mundo. Nunca habían estado conectados y decidiendo qué hacer. Entonces, a eso llegó, a las 5 o mínimo 5 muertes que hubo y a este gran desafío a la democracia norteamericana. También pasó en México. Fíjate lo que pasó en México, que a mí me había tocado hacer una reflexión en Congreso sobre las mujeres en Internet y dije, se van a desbordar. Hay demasiada tensión y hay mucha agresividad contra las mujeres. Se va a desbordar. Yo había sacado para mi libro que el 75% de las agresiones eran contra mujeres. Y se desbordó fue cuando llegaron a los monumentos, a rayar los monumentos. Dije, ese es el desbordamiento. Eso es increíble. Entonces, ¿qué creo que va a más grande? Va a ir a más grande. Lo que dice Jonathan Haidt es que está pidiendo en el Congreso y está pidiendo a compañías, a iniciativa privada, a gobiernos, está pidiendo que se regule el consumo en jóvenes de redes sociales. A mí me parece esto dificilísimo, pero está diciendo que pensaban que deberían de entrar, no permitir el acceso a redes sociales a menores de 14 años. Vamos a ver a dónde llega, pero estar en eso, en legislar, vamos a ver. Se está volviendo muy complicado, cada vez peor. Y no es nada más que te linchen, que además es terrible, Algunas personas no le dan mucha importancia, deja marcado a las personas. Yo todas las personas que conozco linchadas traen unas cicatrices bestiales. No, es que puedes llegar a problemas sociales como los que vimos en el 6 de enero, hace 2 años.
If any one of us does the right thing, like I tell my daughter, you can't have a phone in 7th grade, and she says, but everyone else does, I'm isolated, I won't know what's going on. And so it's hard for me and my family because she's the only one. But what if half of the kids, what if half the families did it? Well, then it would be easy. Because all she can say is, but daddy, some of the kids have phones. That's not a very compelling argument.
Tiene tanta razón Ana María cuando habla de la pedacería de comunicación, de esta cantidad de spots que no están interconectados, que no hay como una idea de país. Tiene tanta razón también cuando dice, pues a ver, hacer una propuesta, pues el de junto te la copia en 3 minutos. Es decir, tampoco, esa no es la parte innovadora. La parte innovadora es si en verdad alguien tiene una nueva narrativa de país, una nueva narrativa de nación o de ciudad, para el caso. En fin, tiene mucha razón cuando nos pone sobre la mesa esto. Estamos frente a puros pedacitos de comunicación que no terminan de contarnos una historia más amplia. Gracias, querida Ana María, por estas reflexiones. Me encantaron. Gracias también por las recomendaciones de autores, de textos. Y, por supuesto, también el tuyo de Linchamientos Digitales, que me parece extraordinario. Y gracias a todos ustedes que me dijeron, oigan, deténganse tantito en ver las campañas, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Qué quieren las campañas? ¿Y será que todavía están a tiempo? No sé, los creativos de cada una de las campañas, pues para ver por dónde jalan, por dónde rectifican, por dónde caminan. Ojo, esto que hicimos hoy fue un análisis solamente desde la comunicación, no desde la simpatía por una candidata, un candidato, un partido, otro partido, ningún partido. Fue solamente para entender y tener algunas claves de cómo interpretar lo que está sucediendo. Uf, nos faltan todavía un montón de semanas y millones de spots que vamos a estar escuchando. Creo que la mayoría se nos están convirtiendo en paisaje, la verdad sea dicha. Pero en eso hay muchísimo dinero invertido, ¿eh? ¿Y a quiénes hacemos responsables de esos dineros mal gastados en publicidad mala, de baja calidad y que no tiene ningún objetivo estratégico? Buena pregunta, ¿no? Gracias nuevamente, querida Ana María Olabuenaga, y gracias a todos ustedes que semana a semana están conmigo aquí en Al Habla con Barkentin. ¿Temporada electoral? Pero bueno, pues así las cosas. Ya saben, nos vemos otra vez aquí el próximo martes. Adiós.
Al Habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.